Figueroa. Doctor David Figueroa, harto conocido en nuestra ciudad, exalcalde del municipio, un hombre coach también de la selección nacional vino tinto de baloncesto, y que con ese trabajo pues, nos llevó a ese campeonato que nos hizo sentir de orgullo. Hoy lo tenemos nuevamente en nuestro programa, porque el fin de semana sacó un escrito de esos que él saca los fines de semana, y que mira, cuando tú lo analizas con profundidad, qué realidad tan grande hoy por hoy en Venezuela vivimos. Algunos nos paramos frente al espejo y nos vemos y decimos, yo todavía soy un pollito, y a lo mejor tenemos 70 y lárgate, y nos engañamos nosotros mismos. Y ese precisamente es el tema que quiero tocar con el doctor David Figueroa, el autoengaño. David, placer tenerte nuevamente en los estudios de Mundo Radio 88.9.
Bueno, buenas tardes, Javier. Encantado de estar contigo nuevamente. Y un gran saludo a tu audiencia. Sí, el tema del autoengaño es un tema muy, muy frecuente, ¿no? Y todos de alguna manera lo hacemos, lo hemos hecho, lo hacemos, ¿no? Sin embargo, muchas veces el autoengaño tiene también sus problemas, ¿no? Cuando es exagerado, cuando es un hábito muy, muy intenso. Fíjate que hay una situación que es la siguiente, que es que autoengaño es engañarse uno mismo. Bueno, pero en realidad mucha gente dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre la mentira y el autoengaño? ¿Ah? Se mezclan, mentirse a uno mismo o mentir a los otros. Usualmente cuando uno habla de autoengaño puede ser algo consciente.
El colmo del mentiroso, dice la mentira y se la cree.
Se la cree, eso es. Puede ser algo consciente, pero muchas veces inconsciente, Javier. Muchas veces inconsciente, de verdad, tú, como eso se llama un mecanismo de defensa. ¿Tú te acuerdas de psicología en bachillerato?
Claro que sí.
Los mecanismos de defensa de Freud.
Claro que
el
sí.
Primero se llama negación, racionalización. O sea, tú tiendes una situación difícil, tiendes a negarla, no la aceptas. Y busca racionalizar, es buscar argumentos para explicar la cosa, que la mujer me dejó, no porque no sé qué, si por esto, porque no sé qué cosa. Eso se llama autoengaño. Entonces, es un mecanismo de defensa natural que tenemos todos los seres humanos, y que generalmente no se habla de él, sino que se da como algo simple, y no es tan simple. No es tan simple, porque al final vamos a ver que hay consecuencias incluso muy severas con esto. Y es la idea de hoy, transmitirle a los oyentes un mensaje de por qué se produce, cuáles son las consecuencias y algunos tips de cómo cambiarlo.
Eso en definitiva es la situación que vivimos. Mucha gente pues hace ese tipo de situaciones, hace esas preguntas, y como dice nuestro invitado, el doctor David Figueroa, pues me las creo. Yo digo la mentira y me la creo, y eso en la genialidad de la gente hoy día, pues yo tenía una amiga que decía, bueno, yo como bollitos de harina, eso todos los días, pero más que un día cierro la mente y creo que es un pescado frito con arepa, otro día creo que es unas carotitas.
Sí, la fantasía con la
claro,
realidad.
Y entonces te estás diciendo la mentira, pero decía, y me siento satisfecho cuando alimento, digo yo, eso es mentirse y creerse la mentira. En ese sentido, ¿cómo tú como médico y como psiquiatra, ese diagnóstico para definir de que hay un autoengaño y que la gente hacia dónde tiene que caminar?
Sí, fíjate, vamos a ubicarnos en qué circunstancia generalmente aparece el autoengaño. Porque no aparece siempre, sino aparece en una circunstancia muy específica. La primera circunstancia es cuando tenemos mucho miedo.
Cuando hay miedo.
Cuando hay miedo, sí. Por ejemplo, tú tienes una enfermedad, ¿verdad? Y, por ejemplo, yo puse un ejemplo en el artículo de una oncóloga, especialista en cáncer, experta sabiendo que empezó a perder peso, tiene todos los síntomas de un cáncer. Y decía, no, yo no tengo cáncer. Una experta, sí, un autoengaño.
Claro.
¿Entiendes? Cuando uno está muy enfermo, uno dice, no, yo voy a sobrevivir, esto no es nada grave. ¿Entiendes? Entonces, es un engaño, un autoengaño que es comprensible, es humano, porque el miedo nos hace buscar una explicación que no funciona. Claro, hasta ahí estaría bien. El problema es que si yo me autoengaño, no busco ayuda médica.
Claro, claro.
Subestimo el problema. Entonces ahí está.
Hay que subestimar. Ahí es donde radica el problema.
Claro. Yo puedo decir, mira, yo tengo un problema de lo que sea, pero yo voy a buscar un experto que sea el que me diga cuál es la gravedad de esto. Porque por mí, yo digo, yo estoy bien. Generalmente la gente dice, no estoy bien, eso no es nada, no va a pasar nada. Entonces, esa es la primera causa.
Como contrapartida, por ejemplo, yo, ando con problemas con la neuropatía diabética, yo digo, estoy mal, pero yo soy un guerrero, yo soy ganador. Ah,
pero eso es distinto, eso es motivación.
Claro, es para la parte contraria.
Claro, pero reconoce,
claro.
Es decir, yo reconozco que tengo diabetes, pero yo lucho y me hago todas las cosas para superar esto. Eso es totalmente distinto. Claro. Se llama motivación intrínseca, claro. Que es indispensable porque uno se va a echar a morir. La otra causal, chicos, que es frecuentísimo, es cuando está como en juego nuestra autoestima. ¿Entiendes? Es decir, cuando hacemos algo y no lo hacemos del todo bien y tratamos de justificar sobrevalorándonos. Entonces, aparece muchas veces cuando la gente se sobreestima. No, que yo soy el mejor locutor de. Lo que pasa es que la emisora y la luz. Cuidado con el autoengaño, porque es una manera de tú reforzar tu ego, ¿no? Que todos tenemos nuestro yo interno, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con eso.
Lo que pasa es que se convierte en el yo padre de lo que estabas hablando.
Claro. Entonces, termina uno siendo un arrogante, claro, una cosa claro. Esa, ¿no? Entonces, el otro, que quizás es el más frecuente. Es lo que llamamos el autoengaño conciliatorio, el consuelo, echarle la culpa al otro. Eso es mágico, pues, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Me sucedió tal cosa, yo soy celoso, por ejemplo, soy muy celoso. Entonces digo, no, que yo no soy celoso, lo que pasa es que la mujer mía, chico, esta mujer no cumple con las normas. Ah, por favor, ¿eh? Okay. Yo soy tranquilo y cosas, pero se meten conmigo y le caía palo. Tú tratas de consolarte, de justificarte, siempre el mismo mecanismo, ¿no? Mecanismo de defensa, para yo no afrontar la realidad y decir, bueno, sí, vale, soy celoso, güey, ¿qué voy a hacer? Eso es lo sano, ¿no?
Claro,
es lo reconocer, sano. Reconocer, porque el problema está en eso, que cuando tú no reconoces y te autoengañas, paras el proceso, te estancas en la vida. La gente que se autoengaña no se desarrolla, no aprende, no avanza. Y eso es una cosa muy, muy importante. Fíjate, muy importante. Por eso yo quiero que los oyentes no vean esto como chiste y cosas. No. Esto es algo serio.
De todas maneras, eso lo vamos a tocar después en la segunda parte, ¿no? Porque hay algunos, sobre todo los políticos hoy día, autoengañados, la gran mayoría. Y esto es una parte de unos efectos que quisiera que lo tocara. Esos efectos a posteriori cuando... Yo no reconozco que me estoy autoengañando, cuando yo no reconozco que realmente estoy deficiente en cuanto a mi autoestima y produzco esa causa de que luego va a tener una consecuencia posterior.
Claro. ¿Lo tratamos de una vez?
Sí, va.
Ah, claro, fíjate. El asunto está en lo siguiente, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los políticos o los deportistas o los artistas profesionales. O sea, hay cierta competencia de una sociedad que es muy competitiva. Entonces, obviamente, tú como una manera de darte ánimo, ¿verdad? Es decir, yo estoy aspirando a algo y yo puedo decir, bueno, yo tengo posibilidades de ganar. Y es increíble gente madura, gente con experiencia política. Porque tú puedes participar en una elección y sabes que no vas a ganar. Pues tú sabes, las cuentas, las cosas, uno conoce sus limitaciones. Sin embargo, voy a participar como estrategia de posicionamiento, que quizás no ganó esta, pero ganó la otra, o sea, es válido.
O me ubico dentro de...
No todo el que participa va a ganar uno solo. Claro. Pero uno ve gente madura, con experiencia, que uno le dice, oye, hermano, yo no creo que es este momento. No, chico, yo tengo gentío. Y o sea, que uno se vuelve, como te digo, empieza como casi a alucinar. Viste, hace poco gente y todo el mundo me llama y todo, pero tú, que es tu amigo esa persona, que le tienes aprecio, y a la gente amiga hay que decirle la verdad. Yo te pregunto, Javier, ¿cómo me ves tú? Y tú eres un hombre de cuesta y que estás en los medios. Tú me puedes decir, David, yo te tengo aprecio, hermano, pero yo no creo que este sea tu momento. Es lo lógico, ¿eh? Y vamos me pongo bravo contigo, pues. ¿Entiendes? Entonces no puede ser. Entonces ese autoengaño aparece como eso. Claro, hay que entender en los políticos lo siguiente. Es cierto que un político cuando está en campaña no puede venir a la radio y decir, yo voy a perder las elecciones.
Por supuesto,
lógico. No lo puede decir porque eso ya, él dice una mentira porque es lógico, porque si yo digo, no, yo no voy a ganar las elecciones, los votos que tenía los voy a perder. Nadie
va a apostar por
mí. Va a apostar a perdedor. Entonces se entiende que todos los candidatos digan que van a ganar, hasta ahí está bien. Pero el problema es que no se lo crean.
Ah, bueno, esa es la
verdad. Tú ves ahorita hay una cosa interesantísima en el país, que todos estamos esperando el domingo porque tenemos que votar, tenemos que ir todos a votar. Yo creo que esto va a ser una experiencia extraordinaria, esto va a marcar una diferencia en el país. Y bueno, y tenemos la oportunidad. Toda la gente que dice, no, pero es que yo no puedo hacer nada. No, vote. Usted no se imagina lo importante que es su voto. El voto de cada persona.
Indistintamente, porque
indistintamente. Yo sé por qué yo voy a votar y sé quién va a ganar también, pero vaya, porque necesitamos dar eso. Entonces, ese ambiente hace en este momento que, bueno, los candidatos están, fíjate, algunos han reconocido, aunque no lo dicen, y se han retirado. Es una opción también que tú tienes, decir, bueno, mira, yo entiendo que no es mi momento y me retiro. Entonces, el autoengaño forma parte de la vida, forma parte de las circunstancias comunes y corrientes. Por ejemplo, en las relaciones de pareja, hermano, en el amor. Sí, ay Dios mío, ahí sí la cosa se pone dura. Sí, mira, hermano, uno empieza a ver fantasías, uno se enamora de alguien, el amor es reciprocidad. La pareja son dos.
Claro.
No puede ser que yo te quiero y tú no me quieres. Pero hay muchas veces ocurre eso, ¿no? Que a uno le gusta mucho una persona, o al revés, a la mujer le gusta mucho un hombre. Entonces uno, es lógico, trata de conquistarla, trata de seducirla. Y uno se pone, chico, como dice Shakira, ciego, sordo y mudo. Y uno ve que esa mujer le da una sonrisa. Y uno interpreta que es un gesto de amor. Uno ve que uno está chateando, ¿tú no te has pasado? Uno chatea con alguien y le manda un corazoncito y digo, esta mujer está enamorada de mí. Resulta que no es así. Resulta que no es así. Esa mujer lo que es cariñosa,
claro, claro.
Lo que te tiene afecto como ser humano y le manda corazoncito a todo el mundo, pero uno se autoengaña. Entonces yo les digo, mira, cuidado con las redes. Las redes son ahorita la principal fuente de peleas, de rupturas matrimoniales, revisar las cosas, los celosos, y además de confusión. Hay personas muy cariñosas y que envían mensajes confusos, ¿entiendes? Confusos en el sentido, hola, mi amor, estoy pensando en ti. Si yo agarro ese mensaje taxativamente, digo, esta mujer está enamorada de mí. No es así, chico.
Claro que no.
No, si, mi amor, yo le digo a los viejos, a los niños, a todo el mundo. Entonces, uno tiene que ubicarse en el contexto. Por eso, aprovecho, Javier, a los amigos y a las amigas que les gusta revisarle los celulares a la pareja, tengan cuidado. Porque a veces ustedes van a conseguir esos mensajes y van a acusar a la persona de algo que no es.
Por supuesto que
porque
sí.
Porque no van a ubicarse en el contexto. En el contexto que ese mensaje ocurrió. ¿Verdad? Tú eres un dirigente político. Tú te llamas, tú hablas. Tú tienes que ser amable con la gente que te llama, cariñoso, cordial.
¿Cómo y va? Encima los medios de comunicación.
Claro, entonces como tú no puedes decir, hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo está usted? Encantado de oírlo. Qué bueno, me contento. Buenos días, buenas tardes. Entonces, tengamos cuidado con eso. Entonces, está presente en las parejas y lamentablemente, a pesar de que a uno le dicen las cosas y que la gente le recomienda cosas, uno, vuelvo y repito, está como ciego. Por eso hablan de que el amor es ciego. Yo no creo que sea ciego. El problema es que uno pierde un poco la perspectiva. Entonces, muchas veces.
Le ponen gringo, ¿no?
Claro, muchas veces hay que pararse, porque yo siempre tengo una. Yo tengo una frase que es que el límite del amor es la dignidad. Y eso pasa porque el límite del amor es la dignidad. Porque hay gente que dice que el amor no tiene límite.
Qué bueno.
Que yo me puedo arrastrar, que puedo pedir limosna.
Hay que filosofar.
Sí. Claro. Entonces, fíjate, hay gente que cree que no, por una mujer hay que luchar hasta el final, le voy a regalar todo lo que ella quiera, me tiro al piso. No, eso no es así. ¿Por qué? Porque la dignidad es respetarte a ti mismo.
La reciprocidad y el
respeto. Quererte a ti mismo. O sea, una limosna de amor no es conquistar a alguien.
Claro.
Y muchas veces la persona cae en el error, pero la otra persona también, por lástima. No, por me da lástima, que ese señor es muy bueno, que me ha dado tal cosa. No hagan eso. Eso es hacerle un daño a la persona. Es decir, la verdad duele, pero la verdad en ese tipo de cosas hay que respetarla. Entonces, cuidado con eso, con ese autoengaño, ¿no? Que sí, yo sé que ella me quiere, lo que pasa es que ella a veces se pone brava, revisa con calma, cabeza fría y date cuenta. Uno sabe en el fondo cuando uno lo quiere y cuando uno no lo quiere.
¿Qué hay detrás de cualquier frase?
Uno sabe. Entonces lo que pasa es que, bueno, somos humanos y somos débiles, pues, y somos así. Entonces fíjate, en el deporte, ¿verdad? Subestimar a los otros, ¿verdad?
Oye, tú tienes una experiencia vasta en ese sentido.
Claro, subestimar a los otros. Como dice el dicho, ¿no? No hay enemigo pequeño. No hay enemigo pequeño, a ti te puede ganar, bueno, con el básquet, te va a sorpresa que tú le ganas un equipo en el papel. Por ejemplo, la historia que tú mencionabas ahorita de México, México 2015. Nosotros le ganamos a Canadá. Canadá tenía 9 NBA. Nosotros no teníamos ninguno. si tú eres analista deportivo,
claro,
¿sí?
Claro.
Tú eres narrador deportivo y un hombre que conoce mucho el deporte. Es decir, en el papel eso no es posible.
Era imposible ganarle.
Es decir, si el tipo no es NBA, ¿por qué es NBA? ¿Y por qué le ganaron?
Raza.
Ah, le ganaron.
Ganas.
Le ganaron.
Disposición.
Por ganas, disposición. Y muchas veces, cuando un equipo tiene muchas estrellas, entran en conflicto las estrellas. Y muchas veces esos NBA no tuvieron el entrenamiento previo como equipo, porque estaban ocupados, se reunieron un día para jugar. Y el trabajo de equipo es que hay que estar juntos, hermano.
Claro que sí.
Y para arriba y para abajo, y pasar las buenas y pasar las malas, ¿te das cuenta?
Entonces, hasta en los dormitorios uno entonces, saca
ese, se dan esos fenómenos. Y lo otro es la derrota. Las derrotas enseñan mucho, no solamente deportivas, sino en la vida. Las cosas que uno, los negocios, la política, a veces uno le salen las cosas no como uno las miró, el objetivo. Entonces, de la derrota se aprende mucho, pero se aprende en la medida que tú haces un análisis racional de eso. Si yo digo, no, vale, que yo soy bueno, yo soy el mejor. Yo soy el mejor médico. Lo que pasa es que ese paciente no mejoró porque ese paciente es un irresponsable y no se hizo las cosas. Y la cuestión, pues, un momentico. No sería que hiciste un mal diagnóstico y tú eres perfecto. Y cuántas veces no se equivoca, pues. Entonces, la revisión, cuando las cosas le salen mal, es fundamental para tú corregir. Entonces, la tendencia nuestra es a echarle la culpa a los otros, a no ver las cosas. Nosotros, medicina, un maestro nos enseñó a todos algo que nos pasa a todos los médicos, ¿no? Que es algo rapidito, tiene que ver con el tema, ¿no? Que es que muchas veces, como en todo, ¿no? Como en todo en la vida, hay pacientes que son difíciles. Son complicados.
Sí,
¿Tú me entiendes?
Claro que sí.
Que te llaman 200 veces al día, que tú le vendes eso y no funciona. Oye, que uno llega un momento.
Los hipocondríacos.
A eso, hermano. Mira, yo llega un momento que ¿entiendes? Yo soy psiquiatra y yo me armo de paciencia. Y al final, oye, pero la mayoría no son así. Pero ustedes saben de qué estoy hablando. Y resulta que eso genera un sentimiento de rechazo hacia su paciente. Y no debe ser que un médico rechace a su paciente. Si tú rechazas a un paciente, mejor que se lo mandes a otro.
Claro.
Porque no vas a hacer un buen ejercicio. Porque si yo te tengo rabia, tenemos un problema, a lo mejor yo no voy a poder atenderte con objetividad. Entonces el maestro nos decía, mire, señores, ustedes lo que tienen que hacer es lo siguiente. Dejen de estar rechazando a los pacientes. Ustedes lo que tienen que decir, este paciente es mi maestro. Los pacientes difíciles son nuestros maestros.
Qué bueno.
¿Qué quiere decir eso que son nuestros maestros? ¿Por qué, David? Me decía, porque ese paciente que no mejora es el que te hace más estudiar, es el que te obliga a pensar y a revisar nuevas técnicas. O sea, es tu maestro, no lo veas así. Entonces yo siempre echaba broma a mi secretaria, porque al principio yo le decía, el paciente tiene cita al paciente X, y yo me asomaba y no vino. Y yo, ay, gracias a Dios que no vino. Después yo le decía a ella, oye, ¿y mi maestro no ha venido? ¿Viste el cambio de actitud, claro, hermano? Y eso me ayudó mucho a ser tolerante.
Porque
y le envío este mensaje gratis a los colegas médicos. Los pacientes difíciles, los pacientes fastidiosos son los maestros. Véanlo como los maestros. Los maestros son exigentes, estudias más, cambias las estrategias. No lo veas como alguien que te molesta porque lo vas a rechazar. Y tienes dos opciones. O tú no lo ves más, si es que lo vas a ver, véanlo como un maestro. Es un aprendizaje, ¿no?
Definitivamente.
Entonces, igual en el deporte, esos que nos ganaron son nuestros maestros.
Claro que
porque
sí.
Porque nos enseñaron que, este equipo débil y cosas me ganó. Entonces, ¿qué hizo eso? Me bajó la cosa, me puso los pies en el suelo y me dijo, bueno, compañero, eche para adelante.
Revisamos cuáles fueron las fallas y por qué fue la derrota. Vamos a cumplir los compromisos comerciales de nuestro programa. Identificamos y venimos ya con la parte final de este Mundo Global de hoy. Algunos mensajes de texto, la verdad que hay gente que el coloquio, David, y el humor de la gente. No, por aquí me dice uno, no se caiga en la mentira, y eso es un término que se utiliza mucho, no te caiga a coba.
El pueblo es sabio, ¿no?
Sí,
y uno
sí.
Lo usa de una manera cordial, ¿no? No es una ofensa,
no.
Sino uno le dice a la gente que no tiene cariño, oye, David, no te caigas a coba, vale, déjate tranquilo. Entonces, porque la gente sabe que uno tiene esa tendencia. Es que estamos hablando de cosas que le pasa a todo el mundo. Yo insisto, es que hasta cierto punto es normal, como todo, tiene un límite, ¿verdad? Cuando esto pasa al límite, empiezan una serie de dificultades y de problemas, muchas veces muy serios. Muy serios, incluso muchos de ellos requieren tratamiento especializado. Porque tú dijiste algo importante. Llega un momento de que mientes tanto que te crees la mentira. Fíjate que este ejemplo, ¿no?, de la racionalización y la justificación en el problema del fanatismo. El fanatismo que es un fenómeno sociológico complicado, ¿no?
Eso hoy por hoy lo vemos mucho, sobre todo en el mundo político.
En el mundo político, en el mundo religioso,
claro.
En el mundo deportivo.
En el mundo deportivo.
Imagínate tú, el fanatismo por un artista.
La guerra palestina.
Tenemos una guerra ahorita.
Religioso,
fanatismo. Es extremo, ¿no? El extremo, hay extremos de derecha y de izquierda, los extremos no respetan. Yo creo que los dos extremos no son buenos. Entonces, ¿cuál es el problema del fanático? Que tú piensas que mi equipo es el Magallanes, vamos a poner uno más suave, ¿no?
Imagínate tú,
yo soy caraquista también, es normal que somos compañeros, pero ahorita me empiezan a decir
eso. Elio, ¿tú eres de Magallanes?
No. Ah, bueno, estamos 2-1 aquí.
Sí.
Pero realmente yo creo que Magallanes tiene más fanáticos, ¿no?
Bueno, se dice.
Porque son de Oriente y cosas. Sí. Entonces, ¿qué pasa con eso? El fanatismo, perfecto. Tú defiendes tu equipo, lo quieres y cosas. Pero el fanatismo no es como pasa en el fútbol, que hay gente que se mata por el fútbol.
Uy.
Ha pasado.
Claro que sí.
Los jugadores en Inglaterra, en Argentina.
Los hinchas.
Sí, los hinchas se caen a palos,
sí, sí.
Y se odian. ¿Entiendes? Entonces rompen
los
relaciones.
Los órganos ingleses son.
Rompen relaciones
en
de
amistad. El mundo entero.
Entonces, ¿qué pasa ahí? Que tú tienes un bloqueo, que tú no escuchas al otro, ¿verdad? Y una cosa fundamental en la sociedad es la convivencia. Todos somos diferentes. Tú eres diferente a tus hijos, a tu papá, a tus hermanos, a tu mujer. Entonces, si tú aspiras, tenés 100% de semejanza, eso no existe con nadie. Y si existe, es que es falso. ¿Entiendes? Entonces uno tiene que aprender a ser tolerante. Claro, hay principios con los cuales uno no es tolerante. El principio es el principio. Pero bueno, te gusta tal música. Fíjate, nos pasa a nosotros a veces, a nuestra edad, ¿no? Que queremos transmitirle a los muchachos, ¿por qué usas esa música tan fea? Escucha boleros, escucha salsa. Bueno, a mí no me gusta eso, papá. Y tienen razón, ¿vale? Porque mi papá me decía a mí que escuchara tango.
Imagínate, ¿de quién habló? De Neftalí. El brujo,
él le gustaba los tangos. Entonces, pues a mí me gustaba, pero no. Ya me gustaba más Felipe Pirella.
Bueno, déjame abrir un paréntesis aquí. No era brujo porque hacía brujería, sino porque era el hombre que agarraba.
Él decía que era mago.
El encantador de culebras.
Era eso. Entonces, como te digo, que ese nivel de tolerancia nos permite vivir en sociedad. Es decir, somos distintos. No coincidimos, pero nos respetamos. Y lo que sí yo siempre le digo a la gente, que se ha estudiado mucho esto del fanatismo, de la rigidez. La mayoría de la gente que es muy rígida en la vida, rígida es que es rígida en todo. ¿Entiendes? Está bien que tú seas disciplinado, que seas una persona seria, que seas una persona responsable, que no te guste bochinche, cosas esas. Pero la rigidez en el sentido de, oye, no te permitiste echar broma, chico, echa un chiste y relájate. Ah, o sea, viaja, las cosas. No existe ningún modelo del mundo perfecto. No existe, ni el tuyo, ni el mío, ni el de nadie. No existe porque los seres humanos somos imperfectos. Yo tengo cosas buenas, tengo cosas malas. Tú y yo tenemos cosas semejantes, tenemos diferencias. Entonces, lo que se ha visto es que no hay modelo mejor ni peor. Pero se ha visto que los modelos más sanos son los más flexibles.
Sí, fíjate tú, hablando de lo que es psicología aplicada dentro de la psiquiatría. Esos tres niveles de la personalidad del individuo, ¿no? Porque el que es rígido tiende a utilizar el yo padre de su personalidad y la recomiendan ustedes los psiquiatras, sí, los psicólogos.
Para alguna cosa es necesario.
Por supuesto, hay momentos que es necesario llevarlo a ese famoso yo adulto, que es lo que tú estás diciendo, para llevarlo.
Y el yo niño.
El yo niño es el que se parece al yo padre, pero desde la otra óptica, ¿no?
Claro.
Pero llevarlo, hacerlo y llegar al yo adulto para que podamos tener una fluidez en la comunicación, sí, y entendernos uno al otro, ¿no?
Claro. Fíjate, el concepto de flexibilidad no implica que tú seas débil.
Claro, claro.
Que aceptes lo que te digan los demás. No. Acepta que tú eres flexible cuando debes ser flexible y eres duro cuando tienes que ser duro. Es ese equilibrio. Fíjate que los filósofos, los religiosos siempre hablan del término medio.
tú ves toda la filosofía, Javier, y te dicen el término medio. El término medio, los budistas, los católicos, el término medio. Equilibrio, hermano.
Sí.
Equilibrio.
No sé, de decisiones personalizadas.
Claro, entonces es parte de esto que estamos hablando. Las personas muy rígidas muchas veces se autoengañan y no escuchan al otro. Hay gente que tú hablas con ellos. El fanático, tú hablas con ellos y te dicen, no, te perder tiempo.
Sí, sí, se pierde el tiempo.
Es una forma, fíjate, en psiquiatría, lo que uno llama locura popularmente es una alteración del juicio de la realidad. Los pacientes con una enfermedad mental, que la gente llama locura, no es peyorativo nada, sino locura viene de locuaz, que hablan mucho, hablan disparates. ¿Qué tienen ellos? Ellos tienen una alteración del juicio de la realidad. Básicamente, tienen otras cosas, ¿no? Por ejemplo, él dice, yo vengo aquí y te digo, Javier, tú sabes que yo soy Napoleón, yo soy hijo de Napoleón Bonaparte.
Imagínate tú.
Tú dices, oye, un momento, pero ¿cómo vas a hacer? Argumento, coño, si Napoleón...
Él se le rodó una teja, dice,
no. Tú no tienes psiquiatra, porque tú dices, David está delirando.
Sí, sí.
Delirio, salirse del delirio. Pero resulta que el delirio es resistente a la argumentación lógica. Entonces, por más que tú le digas a ese enfermo que no es... No hay manera de convencer.
No, no hay forma.
No hay manera. Es como un niño. Yo digo, los enfermos mentales, cuando están así, son niños. Por ejemplo, tú convences a un niño, tú le dices a tu hijo chiquito, a tu nieto, mire, hijo, usted tiene una infección en la garganta, vamos a ponerle una inyección. Vas a salir. ¿Tú crees que el niño se va a bajar los pantalones
no,
y lo inyecta?
No, que va.
Eso es perder tiempo. Agarra, inyéctalo, ya, porque él es un niño. Las personas adultas, cuando nos enfermamos mentalmente, seriamente, no tenemos una regresión y nos volvimos niños. O sea, con los niños hay que actuar, ¿no? Tú no pierdas el tiempo que explicándole, los argumentos no valen ahí. Entonces, son casos extremos, ¿no? Y es lo que queremos prever. No entren en el fanatismo. Entiendan que es normal, es sensato, es lógico, es inevitable que haya diferencia. Usted aprende a convivir con las personas. Hay gente que tiene su principio, otros tienen otro. La regla de oro de la convivencia es: no le hagas a los otros lo que no quieres que te hagan a ti.
Me hiciste recordar.
Vamos a respetarnos y más nada.
Me acabas de recordar, hace 40 años estabas tú saliendo de la universidad y te tocó atender a mi difunta abuela en la casa. Y el diagnóstico que tuviste fue Alzheimer. Ese retroceso de la gente en la mente, oye, qué difícil fue controlar. Y lo digo yo con propiedad delante de quien atendió a mi abuela, que fue David Figueroa. Qué difícil fue controlar. Y él acaba de decir algo que lo dijo en aquel momento recién salido de la universidad. Dice, no, hay que hacer esto y esto y esto, así ella se oponga. Porque era la falta de reconocimiento, en este caso particular, volviendo al tema, del enfermo ante la realidad que vive. ¿Cómo se lograba hacer conocer o cómo se logra hacer que la persona afectada entre en realidad?
Exacto, fíjate, en este caso que estamos hablando ya de casos extremos, en el Alzheimer hay un trastorno de memoria severo, progresivo, es un daño orgánico, no es está producido por problemas con los hijos, no, eso es un daño, se dañó la neurona y se fundió el motor del carro. Entonces, ¿qué pasa? La persona que sufre de eso no es culpable de eso. Es más, no se da cuenta, los que más sufren no es la paciente, sino los familiares, los cuidadores. Pues tú lo acabas de decir, hijo, Javier, qué doloroso es ver a un ser querido así. Eso es terrible, ¿no?
Sí, sí, terrible.
Que no se acuerda, que hace cosas de, oye, uno se enferma. Entonces, ¿sabes lo que uno hace mucho? Uno trata de proteger al cuidador, porque el cuidador se agota, no duerme. A veces esto es duro, y la gente que me está escuchando sabe que uno le dice, hagan guardia. Un día un hermano lo cuida, otro día otro, porque se van a enfermar. Muchos cuidadores terminan enfermos porque es muy duro y es muy difícil. Entonces, volviendo con el tema, es decir, estamos hablando de cosas extremas, pero ese principio de no escuchar, de no entender que los seres humanos somos diferentes, de no entender que nunca vamos a estar de acuerdo en todo, lo importante es que mi derecho llega hasta que yo no violo el tuyo, ¿verdad?
Donde comienzan mis deberes.
Yo no puedo hacer lo que a mí me dé la gana, en la sociedad hay reglas. No, que yo soy libre, no, yo soy libre, nada. No. Cosa es la libertad y otra es libertinaje. Pero pues yo puedo decir, yo soy libre, entonces yo me voy a quitar la ropa aquí. Entonces resulta que yo te estoy violando el derecho a ti, porque tú me dices, David, porque yo tengo que verte desnudo a ti.
Claro.
Tú me estás violando mi derecho, usted se pasó de línea.
Claro.
Entonces ya usted violó la norma. Hasta ahí llegamos. Ahora que yo diga, mira, a mí me gusta el Magallanes y a ti el Caracas, yo no estoy violando ninguna regla. Simplemente estoy expresando una opinión. Pues. Fíjate que en los seres humanos hay tres cosas que son fundamentales en los pensamientos. Entonces las ideas forman pensamientos y los pensamientos forman creencias. Y la creencia uno la clasifica por el grado de demostración empírica. ¿Qué quiere decir esto? Hay creencias que uno tiene de muchos tipos. Unas son conocimientos, que son verdades científicas. O sea, yo te puedo decir, Javier, el sol sale por el este. Y te lo puedo probar sin hacer un científico. Nos paramos de madrugada hoy y buscamos una brújula, el este del tigre, quita, bebé. Sale por aquí. Es una ley universal.
Claro.
Si yo te digo a ti que esa ley universal, tú dices, no, el sol sale por el norte, ¿cómo? ¿Tú puedes discutir conmigo eso?
Dios mío, querido, no.
No puede. Contra el conocimiento no se puede. ¿Entiendes? Pero hay un segundo grupo de creencias que son las más numerosas, que son opiniones. Ahí sí hay debate. Y hay un tercer grupo que se llama la fe. Y ya te voy a decir lo que es la fe, desde el punto de vista psicológico. La opinión es la mayor parte de las cosas. Por eso es que cuando tú hablas, tú dices, yo opino, yo creo, a mí me parece, porque estás dando margen, que alguien puede tener una opinión diferente. Por ejemplo, un médico dice, yo opino que en estos próximos 5 años se va a conseguir la cura contra todos los cánceres. Se va a conseguir la cura contra el Alzheimer. Eso no es un conocimiento. Esa es una opinión.
Claro.
Una opinión. Ahora, muchas opiniones se transforman en conocimiento.
Sí.
¿Entiendes? O sea, entre 5 años, oye, mira, esta opinión que teníamos antes se transformó en conocimiento. Pero entiendan que la mayor parte, cuando usted está discutiendo con alguien, usted se ubica. Esto es un conocimiento, es una opinión o es fe. Perdón, ¿qué es fe? Fe es algo que no tiene, tú no tienes que demostrarlo. La fe no tiene demostración, o crees o no crees. Entonces la fe religiosa hay que respetarla, porque demuéstrame que Dios existe. Yo le digo a alguien, demuéstrame que Dios existe, y entonces él me hace la pregunta, demuéstrame tú que no existe. No podemos, porque es la fe, ¿entiendes? Entonces, cuando discutimos de fe, tenemos que ser muy cuidadosos, porque ahí muchas veces no vamos a cambiar eso, porque es un acto tuyo, espontáneo, voluntario, etc. Yo hablo de la fe espiritual, pero no la fe, los brujos, lo malo,
hablando de la religiosidad,
pues, ¿entiendes? Entonces, yo me ubico y digo, yo no discuto sobre conocimiento. Si tú dices ahorita, Javier está viendo la hora, y yo te digo, Javier, eso no es un reloj, eso es una bicicleta.
Uy,
tú dices, hermano,
¿dónde estaba este?
¿Qué te pasa? No, por acuerdo a que esto es un reloj, porque tú me puedes argumentar impecablemente que eso es un reloj, y que eso no es una bicicleta.
Claro.
Entonces, ¿cómo yo voy a discutir eso? Entonces, no discutan sobre conocimiento y no discutan sobre la fe. A menos que sea un debate de altura, de profundidad teológica, filosófica. Pero no se metan en la fe de la gente, respétenla. A menos que, repito, esa fe se convierte en una secta, una cosa extraña y que no tiene que ver con...
Ya apunte hacia el mal.
Claro, entonces vamos a ubicarnos así. Así tendremos menos posibilidades de autoengañarnos. ¿Entiendes? Porque yo te puedo decir a ti, mira, Javier, yo opino que el domingo va a asistir masivamente la Venezuela a votar. Esto va a ser una fiesta electoral, esto va a cambiar. Es una opinión. A lo mejor está aquí un señor del chavismo y me dice, ¿y cómo sabes tú qué es eso? Él me va a decir que no. Yo digo, bueno, yo tengo una opinión. Oye, y hasta que yo no la vea, no la creo, pero yo tengo la intuición, porque hay una cosa que se llama la intuición, que tú puedes adelantarte, ¿no? Tú puedes adelantarte a las cosas. La intuición es que yo tomo decisiones sin tener todos los elementos. Eso lo vemos mucho en medicina, por ejemplo. La intuición es producto de la experiencia. Tú, por ejemplo, tú tienes experiencia en radio, como periodista, como locutor. Entonces, tú puedes saber ya, por ejemplo, un atleta, yo ya sé que este va a servir o no va a servir. Sin esperar, porque es tu experiencia, ¿entiendes? Igual uno, hay pacientes que llegan y cuando están en la puerta, yo sé que tienen.
Imagínate.
Yo no se lo digo,
claro.
Porque yo tengo que verificar, porque las intuiciones se equivocan también.
Por supuesto.
Entonces, tengan cuidado con el autoengaño. El autoengaño no es necesario. Cuando uno piensa que el autoengaño te impide los cambios, por ejemplo, este tipo de autoengaño, ¿no? De sobreestimarte tu capacidad de cambiar. Los deseos de fin de año. No, es que el año que viene voy a rebajar. El año que viene no voy a tomar caña. El año que viene dejo de fumar. El año que no, esto yo voy a resolver esto. Entonces,
y encima puntualizan en lo que más quieren. No voy a comer más cochino, ni voy a comer
por favor. Entonces, eso es autoengaño, porque sí. ¿Qué es lo que estás haciendo ahí? Sobreestimando tu capacidad de cambiar. Es distinto que tú digas, oye, yo voy a tratar de bajar de peso, de hacer el esfuerzo. Eso es más realista.
Claro.
Más realista. Yo voy a tratar de no comer tanta azúcar. Está bien, pero no. Cuando alguien le hace esas promesas así, se está sobreestimando. Entonces, cuando tú se sobreestimas, baja la guardia. En cambio, yo digo, oye, va a ser difícil que yo baje de peso, que yo no como azúcar porque estoy acostumbrado, me gustan los dulces, pero voy a hacer un esfuerzo. Pero yo me estoy dando cuenta de que va a ser un esfuerzo, entonces no sobreestimo mi capacidad, ¿no? Además, el problema de como lo dije al comienzo, del autoengaño es que te estanca, porque no identificas el problema.
Ese es...
el problema salió mal, el programa no funcionó, entonces bueno, ¿qué hacemos? No, pero oye, ¿cómo es la cosa, pues? Vamos a ver, ¿qué pasó aquí? Fui yo, fue la emisora, fue la luz, fue el operador. Es lo que hace la gente.
Claro, el análisis.
El análisis. ¿Entiendes? Porque uno es muy fácil culpar los demás, hermano.
Ah, pues. Ah, bueno. Echarle la tierrita en el hombro.
Echarle la tierrita en el hombro. Por ejemplo, las parejas. Yo siempre le digo a las parejas, mire, realmente los problemas de pareja, que son muy frecuentes, la ruptura. Yo le digo, realmente estos son errores compartidos. Nadie es tan malo ni nadie es tan bueno.
Sí.
Hay gente que usted cometió errores, pero usted también. Claro. Incluso en cosas tan extremas como la violencia doméstica, que un tipo, un hombre, le devuelve a una mujer, eso es un delito. Eso no tiene justificación de ningún tipo, eso está mal hecho. Sin embargo, a veces uno dice, le pregunta a la mujer, ¿por qué te dejaste volver? ¿Por qué aceptaste eso? ¿Por qué no lo denunciaste?
Ay, yo no sabía.
Ah, no, que no sé, que pobrecito, incluso que lo defiende. ¿Qué pasa que es así? Y además, incluso yo fui el que provoqué eso, porque, oye, man, a eso me refiero, ¿no? Es decir, oye, cuidado con esas cosas, porque de alguna manera no te permiten avanzar.
El autoengaño.
Claro, cuando tú te vas, el autoengaño, autocrítica.
Claro,
así,
claro.
Cuando yo digo, oye, fui al programa de Javier, y a lo mejor no me expresé bien, a lo mejor mis ideas no fueron bien, hay gente que me oye, yo tengo a personas que yo tengo mucho aprecio que me escuchan, y a veces me critican, David, hablaste muy rápido, o dijiste cosas que no eran, yo no, o sea, a mí me gusta eso, porque me permite avanzar.
Son críticas constructivas.
Claro, me permite avanzar, me permite cada vez ser mejor y me ubico en la realidad. Si yo me autoengaño, porque yo tengo 40 años yendo a radio, yo tengo programas desde Saurín, yo hacía claro. Televisión. Yo tengo programas, aprovecho la cuña, en mi canal de YouTube, de hace 20 años de programas con Saurín, excelente.
Claro, claro, claro. Bueno, da tus redes sociales,
David. Ah, bueno, @ David Figueroa F, en TikTok. Yo estoy muy activo y tú también.
Claro.
Yo siempre le veo a Javier. En TikTok, en Instagram, @ David Figueroa F, y en Facebook, David Figueroa Flores. Y siempre estoy haciendo videos, escribo, como tú dijiste, un artículo semanal. Estoy activo, pues. Yo creo que esto es una pequeña contribución. Es como un granito de arena para la salud mental. Yo creo que en salud mental tenemos que trabajar mucho la prevención. No solamente es este programa, tienes un programa, este es un programa que entrevista políticos, entrevista deportistas, entrevista empresarios, eso es. Esa es la función de la radio. Informar, sí. Educar, o sea, prevenir. Y creo que todos tenemos una cuota de responsabilidad en eso. Y bueno, ahí estamos haciendo las cosas. Cada quien cumpliendo con su función, cada quien haciendo las cosas lo mejor que puede, siendo tolerante y tratando de convivir, pues, convivir y dentro de lo pacífico, pues,
así
hasta
es.
Donde se pueda.
Lamentablemente el tiempo se nos ha ido, ya pendiente del reloj, porque está tan sabroso el tema que pudiésemos agarrarnos una hora más y seguir hablando. Unos temas que se quedaron al aire allí, sobre todo en este proceso que estamos viviendo.
Bueno, recuerden que el domingo nos vemos. Yo voy a votar cerca de la Plaza Bolívar. Métase en la página de la cosa, ¿no?
Sí.
Es sencillito.